Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Seguimos con Phoenix. La banda francesa que viene a colación porque esta que estamos escuchando y el tema anterior era parte de la banda sonora de On the Rock, que es la última película de Sofía Coppola en la que trabaja Bill Murray como su protagonista.
Una de las mejores películas del año, según Square, gran sitio que hizo.
Tardillo.
Square.
Sí.
Plaza.
¿O plaza? ¿Plaza y esquina?
Sí, Square es plaza. Esquina es corner, creo.
Es corner.
Plaza, entonces. Perfecto.
Hola.
Bien. Nacho. Y bueno, hablando. Claro,
hablando de Phoenix, ¿quién ha resurgido como el ave Phoenix? Juan Ignacio Ramos para hacer Hablando en Serie.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, te extrañamos la semana pasada.
Yo también.
Y la otra también.
Dale, yo también. La verdad que contento de volver. Cumplí con la promesa, iba a volver. Porque ya estamos a fin de año, viste que alguien te dice, vos. Oh, claro. Y si no nos vemos,
la bajada.
No, estamos acá.
Y aparte, lleno de contenido volviste.
Sí, ponele. Lanzamos ya la columna, el habitual espacio de Hablando en Serie. Y hoy traigo una propuesta que yo la iba a llamar como Docu Brasil. Son básicamente documentales brasileros que he visto recientemente, digamos.
¡Brasil!
Gracias, dale. Te juro que había pensado en esto y quería escucharlo.
Te lo mereces.
Gracias. Un poco como disparador funcionó este documental que salió el año pasado y que yo pude ver recién, hace muy pocos días, Al filo de la democracia. Documental dirigido por Petra Costa, que tuvo mucho suceso porque, entre otras cosas, fue nominado para los Oscars, nada más ni nada menos.
No lo conocía.
Sí, Al filo de la democracia está en Netflix también, eso es otra cosa que bueno, le dio mucha trascendencia. Y bueno, por ahí fue que lo pude ver y la verdad quedé como muy satisfecho de poder verlo también, ¿no? Porque me parece que es un gran documental que básicamente lo que hace es como compilar y registrar, valga la redundancia, en un registro también muy personal de la directora, de Petra Costa, los sucesos, los hitos políticos que han ocurrido en estos últimos años, que no han sido pocos.
Por ejemplo, el impeachment.
Por ejemplo, a Dilma. Así como uno de los centrales, ¿no? El impeachment a Dilma Rousseff.
El encarcelamiento de Lula.
El posterior encarcelamiento de Lula y el ascenso del actual presidente de Brasil, que es Jair Bolsonaro, ¿no? Lo que la izquierda de la región y, bueno, de Brasil sin duda puede denominar como la escalera al infierno, casi, uno detrás de otro, que bueno, muy pocos recuerdan como hito político, pero que en este documental se encarga de hablar un poco de ello, de las manifestaciones del 2013, que fueron manifestaciones espontáneas que salieron a la calle a reclamar por una variedad de cosas. Es algo que aún se debe estar estudiando todavía a nivel sociológico, que bueno, fue un poco lo que derivó, por ejemplo, en la crítica y el impeachment a Dilma. No era necesariamente una manifestación en contra de Dilma Rousseff, ni del PT, por ejemplo, ni del gobierno del PT, pero bueno, fue algo bastante espontáneo y generalizado, como un malestar generalizado, que bueno, también, ¿cómo decirlo?, generó la tierra de cultivo para lo que pasó después, ¿no? Como la derecha se apropió un poco de ese malestar y bueno, generó la caída del gobierno de izquierda y, bueno, el ascenso de ya sabemos quiénes. Creo que un poco eso fue como un resumen de estos últimos años, que la verdad es increíble todo lo que ha pasado. Estamos hablando de 2013. Además, yo me acuerdo mucho de esas protestas porque también se vinculaba mucho al mundial que estaba por ocurrir en Brasil.
Cierto, claro.
2014, 2013 surgieron las manifestaciones que fueron en muchas ciudades.
Cierto.
Fueron muy masivas y en algunos lugares con represión y violentas. y que incluso perduraron hasta el 2014. Bueno, ya como con una cuestión más controlada, pero me acuerdo del 2014, llegó el Mundial de 2014, ahora a título personal estoy hablando de esto, ¿no? El Mundial de 2014, ¿no? Mundial, el mundo del fútbol como palpitando, es en Brasil, el país más futbolero de todo.
El pentacampeón.
Y afuera protestas. Y decía, pa, qué increíble, ¿no? Yo nunca hubiera dicho que en Brasil estaría pasando eso, como cuando hay un Mundial. El típico de la frase, claro. como dice el opio de los pueblos, el fútbol como pan y circo, ¿no? Y en realidad acá estaba pasando todo lo contrario, o sea, Mundial de Brasil y la gente seguía
en
pie de guerra, porque bueno, muchos hablaban de que era un despilfarro, de que Brasil iba a salir perdiendo, de que no estaban en condiciones.
Sí, la construcción de algunas sedes también se criticaban, que sabían que después no iban a ser.
Claro.
La que estaba en Manaus, por ejemplo,
que Manaus, creo, debe estar tapada de 80 por la selva. 80.000 espectadores, creo, y creo que es justamente lo que vos decís. Bueno. Se lo comió la vegetación, capaz, el estadio ese, la verdad, no sé cómo está. Bueno, un poco de todo eso habla este documental, que lo hace en un tono, como decíamos, muy personal, y lo hace en la propia voz de la directora, de Petra Costa.
¿Voz
que,
en off?
Voz en off.
Aparece su caripela.
Voz en off. Aunque ahora me decís eso, no sé, me dejaste dudando. Creo que ella no aparece así del todo, con la cara visible. Aunque
pero puede general, ser, ¿eh? En general es su voz.
En general es su voz en off la que nos acompaña y bueno, nos va contando un poco, va en una especie de montaje en paralelo, va contando un poco su historia personal, que tiene mucho que ver con la historia del país, ya que bueno, sus padres estuvieron exiliados y en realidad exiliados no, estuvieron en la clandestinidad. Primero estuvieron presos un tiempo, cuando fueron liberados, resistieron desde la clandestinidad, esos fueron los padres de Petra Costa. Su madre, si no me equivoco, era de una familia que en esos años de la dictadura, que fue una dictadura larga, la de Brasil, creo que desde el 66, no, o antes, no, perdón, antes, hasta el 73, ¿no? La verdad ahora estoy tirando de memoria, pero también fue una dictadura muy cruenta.
64 al 85.
No, claro. Por eso era larga.
21
claro.
años.
Es muy larga. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, sí, que
la familia de
la madre de la directora de Petra Costa, la película cuenta cómo en esos años el padre tenía una empresa, o el abuelo tenía una empresa constructora, y en esos años fue una empresa que ascendió terriblemente. A su pesar, ¿no? Al pesar de la directora, ¿no? Como lo cuenta con mucho dolor. Y esa es la historia, en realidad, de muchas de las empresas poderosas hoy en día de Brasil, como también ha pasado en este país y como también pasó en Argentina. El ascenso en el marco terrible de una dictadura militar. Y bueno, un poco está vinculado porque obviamente esta película habla de la corrupción en Brasil en todos estos años, que atraviesa todos estos años y atraviesa a todo el espectro político. Es como algo que vale la pena aclarar. El escándalo del Lavallato, que fue un escándalo gigantesco, capaz que como ningún otro, que básicamente eran los sobornos de empresas inmobiliarias, sobre todo constructoras, como Odebrecht, que es como una de las empresas constructoras más grandes de la región. Sobornaban a las autoridades políticas y de las empresas estatales como Petrobras, etcétera, todo lo que ya sabemos, establecían una red de corrupción enorme que fue la que fue saltando por la que tantos...
Que atravesó Brasil, inclusive, ¿no?
Sí, todo. Y llega hasta acá. Sí, llega hasta acá. Algunos estudios jurídicos, algunos abogados, todo.
Llega hasta Herode Ruiz. Imaginate.
Exactamente. Ruiz, sí,
hasta quién salpicó.
Yo me perdí ese capítulo,
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nada, un poco cuenta todo eso y lo hace desde esta mirada particular. Lo que quería decir es esto: toma partido en el sentido de, bueno, ella viene de una familia con una historia y desde ahí se para. Obviamente esa familia festejó y, o sea, primero militó y festejó la llegada del PT al poder, ¿no? Un poco en eso hace el raconto de la historia de la personalidad política de ese país en los últimos décadas, que fue Lula da Silva, su ascenso como sindicalista como metalúrgico, y su ascenso al poder desde el PT, ¿no? Desde esa plataforma política que impulsó el sindicalismo y las organizaciones sociales de Brasil. Y bueno, y como eso, una vez en el poder, capaz que hablando de esto, estamos hablando de toda la izquierda en la región, se empezó a desdibujar desde el poder por bueno, lo que implica gobernar y bueno, y toda esta historia de la corrupción que también manchó al PT. Y bueno, y eso también se deja claro en el documental. No es un documental sesgado en ese sentido, no es sesgado de el PT fue la maravilla y lo tiraron abajo la derecha, sino bueno, está, el PT cometió errores, se desdibujó en el gobierno y a la vez hubo una operación letal, quirúrgica de la derecha, sobre todo en el impeachment a Dilma, que fue como un golpe jurídico, digamos, claro. Un golpe de Estado moderno, como le llamarían algunos politólogos capaz. Entonces me parece que es un documental movilizador y la verdad en el que uno hace...
Esclarecedor,
hace ese repaso y no para sorprenderse, claro, con lo que ocurrió acá al lado nuestro.
Sí, sí.
Que bueno, en el momento uno como que, bueno, sí, está todo desvolado allá, pero lo ves así, uno atrás de lo otro, y que ahora esté normalizado, que esté Jair Bolsonaro, una personalidad como Jair Bolsonaro, que ahora voy a hablar un poco más, en el poder, es el ascenso efectivamente de la derecha, y no solo de la derecha, sino de la derecha más rancia y conservadora, como se le llama ya la triple B, la triple B larga, que sería
¿Qué?
La Biblia, el buey y el... Ah, y la bala, y la creo bala. Que la bala. La Biblia, la bala.
¿Y el buey por qué es?
El buey por es el poder de los... De la
estanciero, quizás.
De los estancieros, sí. El poder, ¿cómo decirlo?
¿Cómo se dice?
Latifundistas.
Exacto, sí.
Sí, tiene un nombre como,
el poder de
como
los,
todo
los
en Brasil.
Propietarios de la tierra,
distinto,
digamos,
¿no? A lo que es todo el mundo.
Pero sí, creo que era bala la tercera B.
Y es muy probable.
Es muy probable. Va bala, sí. Sí,
va boy y va bala. Amigo.
Va boy, va bala.
Y el formato, porque viste que el documental como ha tomado alguna forma diferente últimamente, es más de entrevista, de material de archivo.
Bien, porque sí, me estaba olvidando un poco de hablar del documental propiamente dicho. Hay mucho material de archivo, obviamente. Pero sobre todo hay muchas imágenes y muy buenas, creo que es una gran virtud de este documental, de Plan Alto, que es la sede del gobierno que queda en Brasil.
En Brasilia.
Esa ciudad increíble. Hay imágenes de drones, muchas imágenes aéreas en las que escuchamos la voz de Petra Costa, que es increíble esa arquitectura de ese lugar.
Una futurista en un lugar.
Sí, es alucinante.
Medio desértico,
en el
medio, ¿no?
Sí, en el medio de la nada, Brasilia. Uh-huh. Y bueno, y ella hizo un gran laburo de investigación con su equipo dentro mismo del Palacio Legislativo, mientras ocurrían toda esta locura de cosas. Ella estaba ahí siguiendo a los principales protagonistas y sobre todo a Dilma y a Lula. Hay materiales que yo piré cuando lo vi, claro, increíbles, claro, de
seguimiento.
Dilma Rousseff en pleno impeachment o posterior votación de impeachment, con una tranquilidad, una frialdad, declarando a la directora cosas, y con una lucidez, ¿no? Sobre todo con mucha lucidez, diciendo qué era lo que estaba pasando, diciendo, bueno, esto está siendo un golpe, esto está siendo orquestado, y yo estoy siendo víctima, y no hay nada para hacer. Simplemente, bueno, se termina acá. Lula da Silva también, lo mismo con el impeachment, y bueno, con el posterior enjuiciamiento por parte del juez Sergio Moro, que también es algo que se habla mucho, ¿no? Sergio Moro, una figura que cobró protagonismo por las acusaciones de Lava Jato y que terminó siendo el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que ahora ya renunció y se pelearon y bueno, supongo que se presentará a presidente en las próximas elecciones. Sé que suena un poco entregado, pero bueno, es un poco una mezcla de eso, material de archivo, material de archivo personal, por esto que contaba de la familia, todo se va mezclando en uno y lo va haciendo como con una gran habilidad, y creo que ahí reside como el potencial de este documental, que llegó muy lejos. Ella, la directora, estuvo por acá, por Uruguay, creo que el año pasado, a presentar la película, y bueno, vinculado a esta película también quería traer, capaz que lo tiro así como de costado, algo que me hizo acordar mucho, una película que vi el año anterior, creo que había sido, en el 2018, se había estrenado la película O Proceso, que en realidad es una película de María Augusta Ramos, de la directora María Augusta Ramos.
¿Es algo tuyo o no?
No, en realidad no, nada. Bueno, creo que no.
Nunca se sabe.
No conozco mucho la historia de María Augusta Ramos, que en realidad se enfoca sobre todo, recordemos, 2018 todavía no había llegado Bolsonaro al poder, no habían ocurrido las elecciones. Se enfoca un poco en el impeachment, en el proceso de impeachment, que ya solo eso es una demencia lo que pasa en el impeachment. Es una demencia el día de la votación, las cosas que pasan dentro del Parlamento, impensadas para nuestro Parlamento, por suerte. Pero bueno, embanderados, todos gritando, con muñecos de Dilma, vestida de, ¿cómo se dice? De carcelaria, se dice, como con las rayas horizontales del del icono ese.
De presa, de presidiaria.
Sí, con la Biblia en la mano. El voto muy recordado de Jair Bolsonaro, dedicándole su voto afirmativo por el juicio político al torturador de Dilma Rousseff, que le dice, ¿cómo es que le dice? La pesadilla de la señora Dilma Rousseff. O sea, es muy fuerte todo lo que pasa ese día. Y bueno, este documental se encarga de seguir todo el proceso y de explicar bien de qué se trata y por qué fue ese juicio político, que en realidad es algo muy sacado de contexto. A ver cómo decirlo. Es como que acá se hubiera enjuiciado políticamente un presidente uruguay por la rendición de cuentas, porque en realidad no sé qué, como algo que estaba mal, pero que bueno, todos en la historia habían hecho mal. Es como sí, si enjuiciaran a los partidos políticos acá en Uruguay por no rendir cuentas de cómo financian sus campañas, que es algo que una mala práctica totalmente extendida y que nadie fiscaliza.
Claro.
No sé, por decir un ejemplo así medio boludo. Pero uno se va de la, yo me acuerdo, salí de la sala de cine, lo vi acá en el Doc Montevideo, creo que la presencia de la productora, y se va con la sensación de, bueno, en Brasil acaban de dar un golpe de Estado y nosotros tipo
como si nada.
Nos pasó por abajo.
Sí.
O sea, me acuerdo muy clarito que terminó la función y en la sala hubo un grito de fora Temer y apabullante, ¿no? La sala entera aplaudió y la verdad es como muy movilizador lo que pasó. Bueno, este personaje Temer, en realidad este documental o proceso lo que hace es seguir sobre todo a la cúpula política del PT. O sea, el registro que hay es sobre todo a la cúpula política, a políticos como José Eduardo Cardoso, Gleisi Hoffmann y Lindenberg Farías, que serían, por decirte, por llevarlo acá al Frente Amplio, no sé, ¿cómo decirte? Lucía Topolansky, o sea, la cúpula sí, política pesado. De
pesos PNPP, pesados,
que bueno, iban contando cómo iban siguiendo todo este proceso y cómo iban defendiendo a la presidenta, ¿no? De su partido. También como villanos, digamos, obviamente. Temer, Michel Temer, que era aliado hasta ese momento de Dilma Rousseff y bueno, torció. Sí. Eduardo D'Acuña, el principal impulsor del juicio político, que era el presidente del Parlamento y un gran mafioso, la verdad, porque no hay otra descripción. Es el ícono del chanta totalmente en evidencia, ¿viste? Un tipo que extorsionó a Dilma para él salirse con la suya. Estamos hablando de un tipo juzgado claramente por los escándalos de corrupción, que extorsionó a Dilma diciéndole, bueno, si vos no, si vos me perdonás todo esto, si me cubrís con todas estas cagadas que yo me mandé, yo no impulso el impeachment y vos seguís siendo presidenta. O sea, lo estoy contando muy burdamente, sí, ¿no? Sí, pero básicamente la jugada del tipo del presidente del Parlamento fue esa, tipo, Dilma, vos cubríme en esta y yo freno toda esta locura. Y obviamente, bueno, lo que pasó fue lo que pasó. Claro. Dilma no accedió y terminó perdiendo su puesto.
Así le fue.
Y bueno, una personaje también que me recuerdo mucho, Janaína Pascual, no me acuerdo de qué partido, es una legisladora que cobró mucha relevancia en aquella época. Una especie de, ¿viste? Como el discurso de los pastores evangélicos.
Sí.
Es una pastora evangélica dentro del Parlamento, hablando de Dios todo el tiempo y de cómo Dios le estaba dando una lección a a esta mujer que hablando de Dilma Rousseff, claro. Y no sé qué, una locura, una demencia.
Sí. Bueno, impensado, un poco decía, impensado acá y en Brasil lo que tiene la religión, ¿no? Que tiene ese poder,
claro.
Muchísimo más.
Mucha presencia evangelista.
Claro, o sea, y sobre todo eso, es como el extremo, ¿no?
Sí, 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 es tal cual. La famosa bancada evangelista, claro. OE, diría la mojigata, sí. En Brasil era algo totalmente claro. Normal y que fue lo que también uno de los principales actores en toda esta movida. Hablé mucho, pero...
Por ahora vas dos, Al filo de la democracia,
sí.
Y O proceso.
Ahí cierro como un poco el capítulo peripecia política brasilera de los últimos años. Bueno,
este segundo no está en Netflix. Pero
no está en Netflix, hay que buscarlo, seguro está. Yo la verdad en este momento no sabría
decir. Con voluntad se encuentra.
Sí, la vi en un festival y la verdad quedé muy impactado. Creo que son dos películas que dejan muy claro lo...
Bien.
Realmente lo que pasó.
¿Y qué
el proceso
más
tampoco sesgado, con una autocrítica, la famosa autocrítica, muy fuerte. Hay registro de reuniones, perdón que vuelva, hay registro de reuniones de la cúpula del PT, donde militantes del PT hacen declaraciones muy fuertes y críticas con sus gobiernos, ¿no? Con
mirá.
Sus dos gobiernos y medio que llegaron a tener, o tres, la verdad que ahora no sé, de cómo el PT había abandonado las bases sociales y había ido contra, por ejemplo, radios comunitarias, y eso se pagaba caro. Y bueno, creo que a mí me pareció muy interesante ese enfoque de esa parte del documental. Del tercero, no sé si tenemos tiempo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
absolutamente. Para cerrar rápido, es más que nada una presentación de una película, un documental que vi hace más tiempo, de un documentalista que se llama João Moreira Salles, que un documental que se llama Santiago, del 2007, más veterano, más viejo el documental, que no tiene este tono de documental político, pero sí está cargado de como una visión política del mundo, de este director, que es muy interesante. Básicamente, Santiago es un documental que el director había empezado a filmar en 1992 sobre Santiago Badariotti Merlo, que era su mayordomo, cuando él era niño, el mayordomo de su familia, quiero decir. João Moreira Salles es hijo de diplomático que vivían en Río de Janeiro, en una mansión en Río de Janeiro, y de chicos tenían a este mayordomo.
Como hizo el mexicano no me acuerdo el nombre, con Roma, la película,
bueno,
que era sobre su mucama, ¿no?
Sí, que era sobre sí, como la empleada de su casa, claro. que tenía una habitación en el fondo, que eran varias empleadas. Sí. Sí, es algo así, pero esto era en tono documental, él es claro. Un documentalista y entrevistó varias veces a Santiago, que fue su mayordomo, y en realidad también era alguien como muy cercano, ¿no? Fue alguien que lo crió básicamente un poco en su infancia. Y lo que sucedió fue que como el documental quedó inconcluso, 2 años posterior a la filmación, Santiago murió, falleció, y bueno, el documental quedó sin cerrarse nunca. Cosa que João Moreira Salles retoma, ¿no? En esos años, antes del 2007, y le da un cierre, pero desde otro enfoque, que es lo que me parece muy, muy interesante de esta película, que es un documental como reflexivo sobre el material que él había filmado casi 20 años antes, y sobre los errores que él había cometido, y sobre todo muy íntimo en la reflexión sobre esa relación... valga la redundancia, tan íntima de lo que había sido él como niño con su mayordomo y de lo que era él en ese momento, y sobre todo esa relación también problemática de, bueno, jefe, empleado, ¿no? Como
sí,
o,
claro.
O hijo de los jefes o familia que emplea a esta persona, que además es una persona, que creo que, bueno, por eso también había sido un poco la decisión de empezar a filmarlo, muy excéntrica e interesante. Santiago... Claro. Badariotti era como, no sé, un tipo muy cultivado, con unos intereses muy extravagantes y con una facilidad de palabra increíble que hace que este documental como cobre un vuelo poético muy grande. La verdad que está muy bien logrado y lo recomiendo mucho. Se llama Santiago, es de 2007 y también...
Hay que hurgar.
Hay que hurgar. Se encuentra en las páginas de documentales, que hay varias. Ahora no se me ocurrió ninguna. Teledocumentales en su momento funcionaba... Pero bueno, habría que buscar. Este director tiene otras películas. No Intenso Ahora es la más nueva, que es así, es como más vinculada como a eventos políticos de la historia, y que también con mucho material de archivo él se dedica a reflexionar mucho. Y sobre todo es fundador de la revista Piauí, que es una como revista como intelectual y de periodismo. Y es hermano Walter Salles. Yo no sabía esto hasta recién que me puse a preparar esta columna.
Yo no sé quién es Walter
Salles. Walter Salles es el director de Diario de Motocicleta, por ejemplo. La ¡apa! Película del Che, que sí, por la que Dressler ganó un Oscar.
Sí, sí.
Y Estación Central, una...
Pa, me resuena épica,
sí, épica, una épica película de culto brasilera a sí, esta sí, altura, de la vida en Río Janeiro, de la violencia en Río Janeiro. ¿Vale? Es del 99, por ahí, 90 y un poco antes. Nada, un dato que me llevé bien ahora de costado, digamos. Y bueno, podría seguir hablando un poco más de documentalistas brasileros, que es muy interesante ese terreno para uh-huh investigar, pero nos quedamos con estas tres películas.
Notaba el de Nacho. La verdad que una sumergida en Brasil divina.
Tremenda, tremenda.
Sí, nos tenemos que despedir con ese pique, ¿no?
Sí, 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 sí.
¡Brasil! ¡Brasil!
¿Hasta dentro de dos miércoles puede ser?
Sí, puede ser. Vamos a estar acá.
Dale.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos